Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, gracias a todos por la sintonía a través de todas nuestras plataformas digitales, también la onda media y onda corta de Radio Martí. Bienvenidos. Sí, sí. Como siempre.
Bienvenidos y bueno, siempre atentos a lo que está pasando dentro, sí, de Cuba. Las imágenes que están saliendo, que comienzan a salir, acuérdense que hay problemas de conectividad. Ahora algunas personas que lograron tirar videos, los están poniendo. Otros videos son oficiales tirados por la televisión local de allá, de Guantánamo. Pero las imágenes son terribles, son aterradoras las imágenes.
Recuerde que todavía esa parte del país está sin fluido eléctrico.
No.
Las comunicaciones no existen.
Y además, porque según los datos oficiales, el cable de fibra óptica se rompió, se fue. Pero las imágenes que hemos podido ver, casas con el agua al techo, personas con el agua por encima de la barriga, una jovencita encima de un closet. Los padres para protegerla. Es terrible. Vamos a comenzar hablando, por supuesto, del huracán y también vamos a hablar de la cuestión electroenergética.
Solamente quería destacar, para sumarme a lo que tú dices, lo reconoce la prensa oficialista, el periódico Granma, este párrafo: los pobladores de este municipio, en San Antonio del Sur, dormían su media madrugada del pasado lunes cuando irrumpió violenta la crecida, es decir, el río. Por suerte no encontró pacientes ocasionales ni internos en el policlínico Cuarto Congreso del partido. Solo personal imprescindible laboraba en la principal institución de salud del municipio a esa hora. Y si usted ve la imagen, aterradora.
Da miedo, de verdad que sí. Uh-huh. Nada.
No tuvieron información.
El
país estaba desconectado, apagado. Imagínese la situación en esa parte de Mías, de San Antonio.
Y también se pensaba, yo por lo menos lo que vi del ciclón, y lo vi desde aquí, desde el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, que el ciclón no iba a penetrar tanto a tierra, o sea, tan hacia abajo, que se quedaría en la zona Baracoa, en la zona más norte, quizás norte un poquitico hacia el centro, pero es que los azotes fueron hasta el sur. Allá abajo fue tormenta tropical, pero aquí el problema es la lluvia, la crecida del río, y fue lo que realmente.
Recuerde que son pronósticos.
Claro, cuando esto comienza
a ser de lo suyo, usted se queda como se quedó usted.
Exactamente.
Bueno, la primera nota de hoy: la devastación del huracán en Guantánamo hace temer más víctimas. Recogemos la nota de 14.5 que dice, además, hasta el momento el número se mantiene en 6 fallecidos en San Antonio del Sur y 1 en Imías.
Cuando tú ves las imágenes, por supuesto que te hace pensar que tienen que haber más de un muerto en Imías. Por supuesto que sí. No sé, ojalá que no. Dios permita que no, y Dios permita que este titular de 14.5 no se dé, que no se cumpla. Pero las imágenes son duras, la verdad.
Estados Unidos preocupado por la secuela del impacto humanitario del colapso energético en el país, en Cuba, y tras el colapso electroenergético cubano, la exagerada inversión en turismo, 38,9% frente al 9,4% para electricidad, gas y agua.
Son números que ha sacado Pedro Monreal, este economista cubano, ex profesor de la Universidad de La Habana, actualmente está fuera de Cuba, pero mantiene una información exacta de los números de la economía cubana.
Esto lo ha hecho Diario de Cuba, crónica, ¿no?, al respecto.
En Pedro Monreal nos apoyamos siempre, claro, para las estadísticas oficiales del gobierno.
Y regresando a 14.5, los turistas canadienses están perdiendo el gusto de viajar a Cuba. Esto
es malo. Mala noticia para el gobierno, Dice que lo ha apostado todo al turismo. Bueno, tenemos precisamente a uno de los periodistas de 14.5. Pero bueno, Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14.5, que se edita dentro de Cuba. Se edita en La Habana. Los demás se editan fuera. Este se edita dentro de Cuba. La sala de redacción está ahí en la capital cubana. Y hoy se nos une, después ya de algún tiempecito fuera por cuestiones de trabajo, Henry Constantín, periodista vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que con estos dos periodistas de primera punta nos vamos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues saludemos a Henry Constantín primero, que hace ya algún tiempo que nos había abandonado por acá con mucho trabajo en Cuba.
¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy bastante bien para cómo está el país, ¿no? Uno siempre pone esa aclaración porque ni siquiera estando en La Habana, donde hay corriente, uno puede decir que está bien porque hay mil dificultades y porque además toda esta angustia por lo que se sufre de la salida de La Habana para allá en materia de electricidad y lo que se sufre en Oriente con el ciclón, pues eso... No puede decir uno que está bien, que está todo...
Sí, señor.
Bien no puede estar, claro que no. Reinaldo Escobar, saludos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Rey?
Bueno, yo muy feliz de poder compartir hoy, después de tanto rato sin tener este contacto con el amigo Henry Constantín, que siempre es un placer poder compartir con él este programa.
Bueno, nos vamos a las noticias.
Bueno, el ciclón tropical Oscar abandonó Cuba, pero la angustia sigue en San Antonio del Sur y Mías, y en menor medida, pues en Baracoa, donde casi todas las vías de comunicación están cortadas. Los daños de los viales impedían el acceder a las tres poblaciones guantanameras y los teléfonos no tienen señal, por lo que la preocupación de los familiares y amigos de sus vecinos no cesa. Las autoridades han contabilizado hasta el momento 7 fallecidos, pero crece la convicción de que puedan ser más a la vista de las imágenes y de las personas que aún no han sido localizadas, reporta 14 y medio. Hablando de esto, dice que proliferan fotografías de hospitales como el Agostino Neto, el pediátrico Pedro Agustín Pérez, con los heridos que han podido ser rescatados, pero las dificultades para llegar a la zona son muy altas. Por ejemplo, en Macambo, en La Farola, había grandes deslizamientos, daños en el vial San Antonio Puriales, cuyo puente tenía una de sus cabezas o cabezales socavado. El ejército también comenzó a llegar a partir del martes en helicóptero. Se contabilizan 493 rescates en zonas inundadas. En fin, la situación que estamos describiendo y que lamentablemente yo creo que esto va a tardar muchísimo, muchísimo en recuperarse. La población, esto me lo gustaría destacar, sin embargo, considera que todo ha sido insuficiente y que los vecinos de la zona fueron sorprendidos por un cambio en la trayectoria del huracán al carecer de luz y comunicaciones desde el viernes.
Ahí, claro, yo creo
el
que
apagón generalizado del país.
Es que fue la tormenta perfecta, uh-huh. y hay que ver qué responsabilidad puede tener la defensa civil cubana. Habría que analizarlo también, la responsabilidad de la defensa civil, que ante ese problema tiene que salir a la calle con altoparlantes, informándole a la gente con altoparlantes. Pero bueno, dejémosles eso a nuestros periodistas que hablen del tema. Comenzamos contigo, Henry, adelante.
Bueno, una perla más del desastre, una perla además dolorosa por las víctimas del ciclón, de la tormenta tropical que hubo en Guantánamo y que probablemente aumenten por la dificultad de llegar a los lugares de esa provincia, lugares intrincados. Responsabilidades, todos sabemos en primer lugar el tema este de la incomunicación, de la incapacidad de los ciudadanos, además de prepararse, porque inclusive comunicados y todo, para muchos hubiera sido muy difícil salir de los pueblos metidos en la serranía para refugiarse en una ciudad, con qué transporte, con qué dinero. Además, una provincia que estoy casi seguro que es una de las tres donde se concentra la mayor cantidad de pobreza de Cuba, comparativamente en un país muy pobre, hablar de una región donde la pobreza es máxima, pues yo creo que inclusive no podemos ni imaginarnos eso. Yo he caminado a veces por zonas cercanas a Baracoa o a Guantánamo y abundan los ranchos de madera en el campo de piso de tierra. O sea, cuando a esa gente le cayó toda esa agua, no quiero ver qué les ha quedado de lo poco que tenían antes. A eso, bueno, hay que sumarle la incapacidad ahora mismo del Estado cubano, de más allá de mandar militares y algunos recursos para sacar gente, para trasladar gente, para atender quizás con lo poco o nada que debe haber en los hospitales de la provincia a los heridos. Pues, ¿con qué recursos va a intentar reponer o a facilitar la vida de esos que lo perdieron todo o casi todo? Que quizás solo le quede la propiedad del pedazo de tierra donde habían construido su casa, pero que su casa ya no sea ni tal. Tocaría ahora, sí, pues abrir por completo la oferta de solidaridad. Estoy seguro que la comunidad guantanamera emigrada y cubana en general pudiera reconstruir económicamente, materialmente, lo que se ha perdido ahí en cuestión de nada, pero eso estoy seguro también que no lo vamos a ver por parte del régimen cubano.
No, yo estaba viendo los noticieros y las distintas imágenes y reportajes oficiales. Siempre y vuelve a pasar. No es que yo lo he dicho mil veces, pero es que vuelve a pasar. Es lo principal, es la figura de Miguel Díaz-Canel. Ayer fue la señora Chapman, hoy Díaz-Canel, Marrero, al frente, en el combate, en la recuperación. Y no está el dolor humano en los reportajes de la televisión cubana. No está la gente que el agua le llegó al cuello. No están los familiares de los desaparecidos. No está el dolor humano de que deja todo esto. Es nada más que el triunfalismo y la presencia de los del jefe del gobierno y del otro primer ministro y todo. Pero ¿dónde está el dolor que ha dejado allí? ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no nos lo enseñan? Y tenemos que recurrir a redes sociales cuando las personas lo ponen, y que cuidado no vayan presos si se les va la mano lo que ponen en redes sociales.
Hablando del dolor de lo que se está viviendo, la propia prensa oficialista dice, y la voy a citar: las afectaciones en suelo guantanamero alcanzan hasta el momento en el fondo habitacional a 2.282 casas, de las cuales 1.183 por derrumbes totales de techo y 1.048 parciales de techo, 51 derrumbes totales.
Increíble.
Dice la prensa oficialista. Saque usted sus conclusiones.
Reinaldo, contigo, adelante.
Bueno, yo realmente, por una cuestión que pudiera decir una enfermedad profesional, evito caer en el vicio de echarle la culpa al gobierno de todo lo que pasa, ¿no? Pero hay que decir que si es cierto que el gobierno no tuvo la culpa de que pasara por ahí esta tormenta tropical, es decir, que era un Oscar, que empezó como ciclón y se desvaneció como tormenta tropical, lo que sí es cierto es que a pesar de que en todos los rincones de Cuba está presente el aparato vigilante, el aparato policial, el aparato militar, el aparato de la seguridad del Estado, es decir, no es posible que haya un kilómetro cuadrado de territorio nacional donde el ojo avisor de la vigilancia represiva no esté presente. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué razón no se generó, sabiendo que no había telefonía, que no había electricidad, que no había teléfono móvil, que no había internet, que no había nada? Sabiendo eso, dejaron a esas personas desvalidas. Por mucha que haya sido sorprendente el giro de la tormenta tropical, claro, que pasó por donde no se esperaba. Señores, no estamos hablando de que se dijo que iba a pasar por Guantánamo y de pronto pasó por Matanzas. No, estamos hablando de una distancia que cae en lo improbable. Estamos hablando de una zona pequeña. Es decir, viéndolo a escala geográfica, está claro que había que proteger con prevención a estas personas el valle de los valles que hay, que se inundaron, el Valle de Inías. Hubo derrumbes de tierra, eso tiene un nombre que ahora no me acuerdo.
El deslave,
gracias. El deslave que sepultaron vivir casa. Entonces, había que haber sacado a esas personas de ahí con suficiente anticipación y llegar a con camiones allí, con helicópteros, sacar a la gente de ahí y ponerlo a salvo. Muchas veces se exceden en este tipo de acciones porque se ponen paranoicos la gente de la defensa civil y obligan a las personas a evacuar. La gente no se quiere evacuar, yo no me quiero ir de aquí, pero lo obligan. Entonces, ahí cuando más falta eso, no se hizo eso. Y ese es el reproche fundamental que le están haciendo los pobladores de esta zona a las autoridades gubernamentales. Es decir, tenían que haber ido, no ya como dice Amadito, con un megáfono, no, de puerta en puerta, a caballo, señores, hay que irse de aquí. Y eso es la culpa, la tienen las autoridades locales y las autoridades nacionales que no le impusieron esta orientación a las autoridades locales.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Estados Unidos está preocupado por el impacto humanitario de la crisis energética que atraviesa Cuba y asegura que está monitoreando de cerca las secuelas del colapso de la red eléctrica en la isla. Estados Unidos, en medio de esta preocupación, por el impacto humanitario de la crisis que atraviesa el país, monitorea esta cuestión y dijo el martes un portavoz del Departamento de Estado a Martín Noticias: estamos preocupados por los posibles impactos humanitarios en el pueblo cubano. Las condiciones económicas de Cuba, derivadas de la gestión a largo plazo de su política económica y sus recursos, han aumentado las dificultades del pueblo. Obviamente Estados Unidos no tiene la culpa del apagón en la isla ni de la situación energética en general. Y tras el colapso, porque sería bueno decir esto, ¿no?, electroenergético, la exagerada inversión en turismo, dice Pedro Monreal, 38,9% frente a 9,4% para electricidad.
Sí, señor, el turismo. Gaesa prácticamente, que es lo que hace el turismo en Cuba, ha gastado 38,9% de todo el presupuesto y se ha invertido en electricidad, gas y agua, como dice José Luis, o como lee José Luis, 9,4%.
Por cierto, acaba de informar el coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, que el organismo internacional va a apoyar los esfuerzos para la recuperación de los territorios de Cuba severamente afectados por el huracán.
Y ahí viene la controversia, y viene siempre las preguntas. ¿Las ayudas llegarán a IMIAS?
Dice el funcionario que su oficina buscará la mejor forma de llegar a esas localidades, Baracoa, Maicí, IMIAS y San Antonio del Sur, en coordinación con las autoridades cubanas y la defensa civil.
Bueno, vamos a ver ahora, a partir de ahora, cómo se da todo. Henry Constantín.
Bueno, a ver, sobre el tema electroenergético, estamos como que saturados, sobre todo los de acá adentro, de quejarnos de que esto va para peor, esto no tiene para cuándo acabar. A mí, que estoy ahora en La Habana, pues me da un dolor doble. Estaba yendo y viniendo, y cada vez que regreso a Camagüey y ver cómo aquellos lugares, todo prácticamente desde que sales de La Habana, está todo condenado a la oscuridad, y se mantiene una política de discriminación tan agresiva, en sentido, digamos, psicológico, entre los cubanos. La Habana, con luz plena ahora mismo, prácticamente no he escuchado ningún reparto que tenga apagón todavía, y el resto de Cuba, oscuras o semipenumbras, aunque ya ha habido como alumbrones de 3-4 horas en algunos lugares. Hay gente que reporta que logró dormir como un mérito, ¿no? Logró dormir con corriente, o sea, con ventilador o lo que sea. Eso es una de las tantas aristas frustrantes, dolorosas, de cómo este país pues divide a sus ciudadanos, los discrimina ahora con el tema de la corriente. En el asunto este también, una cosa que me sobrecogió un poco es ver cómo la mayoría de los grandes hoteles habaneros estaban plenamente iluminados. Plenamente iluminados, todos, y la ciudad toda en penumbras. Y en el interior pasa así. En el interior de Cuba, no me gusta decir el interior, ¿no?, pero en el resto de Cuba pasa así. En los cayos de Camagüey, por ejemplo, los hoteles se mantienen con corriente, no sufren apagones, tienen sus plantas, tienen además, el problema no es tener plantas, el problema es que tienen la asignación de combustible, que es algo ya, es un privilegio, porque qué otro ciudadano, qué otro negocio privado, qué otra institución, escuela, hospital, bueno, hospital quizás sí tienen, pero las escuelas no tienen asignación de combustible, porque los hoteles sí. Y esto veremos que al final es todo una especie de teatro para engañar a los cubanos, para extraer algo de petróleo de México, de Rusia, de quien done un barco, cuando llegue diciembre, cuando llegue la temporada alta del turismo y los apagones se reduzcan drásticamente y dejen de romperse milagrosamente la termoeléctrica. No. Es solo, es el mismo ciclo que estamos viviendo desde hace años.
Sí, señor.
El tema de las ayudas y el colapso y la inversión en todo esto del turismo, Reinaldo.
Mira, yo quería hacer una precisión.
A ver.
Que de alguna manera se ha difundido una materia de opinión que esta crisis que ocurrió, que tuvimos 72 horas, que prácticamente el país sin electricidad, fue producto de una cosa que pasó. Es decir, que fue como que, mira tú qué cosa, ocurrió una de esto, y vaya, algo inesperado, ¿no? Pero eso es una cosa absolutamente falsa.
Claro.
El deterioro de la generación eléctrica venía galopando poco a poco y increciendo hasta que llegó a este punto. Es decir, no fue un pequeño incidente en la guitera. No, eso no es verdad. Porque en Camagüey, y ahí está Henry para darme la razón, ya se había decretado días antes de que ocurriera esta situación, la empresa eléctrica en Camagüey le había anunciado a los camagüeyanos que a partir de este momento, en ese momento, y todavía no estaba la crisis, iban a tener electricidad 3 horas al día. Es decir, no que iba a faltar 3 horas, no, ustedes oyeron correctamente, no, es que iba a haber electricidad 3 horas al día, y sin contarle en los municipios ya cuando sales de la cabecera municipal, que vas a los pueblecitos de la periferia de las capitales municipales, pues te encuentras que esa gente se han pasado horas y días enteros sin electricidad. Entonces, ¿cuál es el asunto? Y lo comentábamos recientemente en 14 y medio. Si una tuerca mal apretada en una termoeléctrica puede ocasionar una catástrofe. ¿Por qué? Porque es la fragilidad con la que todo está viviendo o sobreviviendo. Como le gustan decir a los muchachos, eso está pegado con saliva. Ahí no hay nada que esté firme, que esté sólido. Nada es sólido, todo es frágil. Y entonces, como todo es frágil, la menor incidencia que ocurra, pues ocasiona estas crisis. Y eso hay que entenderlo bien para no creer, para no hacerse la ilusión de que ahora mismo, cuando se restablezca el sistema electroenergético nacional, ya se acabaron los problemas.
No.
Falso. Cuando se restablezca, si es que se ha restablecido, no estoy convencido que se haya restablecido, posiblemente haya que tomar la decisión de renunciar al sistema electroenergético, al CEN, porque está demostrado que sería más práctico tener las fuentes de energía más locales en lugar de estar enlazados. Eso fue seguramente, y no lo dicen, una idea de Fidel Castro.
Seguro. Bueno, pues nada más te digo que ahora los apagones le llaman rotación de circuitos.
Bueno, siempre buscan ahora, la frase.
Sí, ahora viene la
palabra.
Sí, ya dice que ya reconectaron, pero que ¿cómo es? Sincronizaron, pero que ahora, por supuesto, se va a mantener la rotación de circuitos, que esto no es otra cosa que los apagones. Bueno, nos vamos a la última.
Y me gustaría así pasar directamente a Reinaldo. La noticia es de 14 y medio. Los turistas canadienses están perdiendo el gusto de viajar a Cuba, los apagones, la pérdida de calidad de los hoteles, sin duda.
Las noticias salen para el mundo entero.
Eso tiene repercusiones y muy serias para las autoridades, Reinaldo.
¿Por quién nos sustituye?
Sí, Canadá ha sido tradicionalmente uno de las fuentes fundamentales de turismo para el país. ¿Por qué? Bueno, habrá que ver por qué, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido 2 o 3 incidentes con canadienses que han repercutido en la prensa allá en Canadá, gente que se enfermó y no fue bien atendida, personas que fueron asaltadas, un grupo que estaba en un lugar y los trasladaron de hotel sin ninguna garantía, y al hotel que donde los llevaron tampoco había electricidad. Es decir, ha habido una cadena de pequeños acontecimientos que repercuten, porque claro, en Canadá hay libertad de expresión, hay prensa libre, la gente no tiene que pedirle permiso al partido para publicar las noticias, ¿no? Y entonces se enteran las personas, y además hay otras ofertas. Porque si uno puede ir a República Dominicana, a las playas que tienen, en los hoteles que tienen, donde está todo normal, ¿para qué se va a arriesgar en ir a Cuba? Donde no solamente están los problemas de los apagones, sino están enfermos de las enfermedades. El oropouche, que está donde quiera, el dengue, que aparece donde quiera, y la falta de seguridad, que antes era, como yo diría, un bastión para el turismo. Pero ya la seguridad, de estar seguro uno en la calle, eso se ha ido desbaratando. Y ya no hay ninguna promesa que se pueda cumplir en ese sentido.
Y eso es a espina para los turistas. Henry, tenemos 30 segundos para ti.
Nada, que sencillamente estas pequeñas crisis con el turismo de un país determinado no son más que síntomas de la crisis del sector turístico cubano, que es a la vez un síntoma de la crisis de Cuba en general. Empezamos hablando de la crisis de la defensa civil que falló en Guantánamo, fallaron todas las instituciones que habitualmente controlan, vigilan e informan, y terminamos hablando del fallo del turismo canadiense, claro, que también ha sido como una digamos un baluarte turístico, una reserva turística.
Así es.
O se cambia el país o se hunde todo, poco a poco, ya lo veremos.
Sí, señor. Gracias a Henry Constantín, también a Reinaldo Escobar y a ustedes. Hasta aquí llegamos. Tertulia.